Bueno, pues buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios, ya no hace tanto frío. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase que iniciamos el tema el domingo anterior. Esta es la segunda sesión de este tema que es el canon de la Biblia. Alcanzamos a ver que la palabra canon quiere decir regla de medir y para la cuestión, o regla de comportamiento, y para la cuestión bíblica, cuando hablamos del canon, quiere decir la totalidad de los libros que se consideran o que son inspirados por Dios. Porque hay muchos libros y muchos escritos, muchos manuscritos, pero Dios reveló de alguna manera cuáles son los que son inspirados por Él. Vimos que la Biblia tiene autoridad, que la Biblia es eficaz y que la Biblia no se equivoca, o sea, es inerrable, sin errores. Vimos que los libros canónicos de la Biblia se dividen en dos grandes grupos, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son 39 libros y el Nuevo Testamento son 27 libros. Y vamos a ver hoy lo que es empezar a ver el concepto del Antiguo Testamento. Recordemos una cosa, el Antiguo Testamento es la Biblia de los hebreos. La Biblia de los hebreos. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es lo que los judíos tenían como libros inspirados. Porque cuando vino el Señor Jesucristo, es la única Biblia que existía, la Biblia de los hebreos, la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento. Esa Biblia o ese conjunto de libros inspirados llamados Antiguo Testamento para nosotros los cristianos es la Biblia a la que se refería el Señor Jesucristo. Esa Biblia hebrea es la Biblia que usaron los apóstoles, la Biblia que usó Pedro, la Biblia que usó Pablo, Juan, los evangelistas, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siempre que referían las escrituras. ¿A qué se referían? Pues la única Biblia que existía en esa época era el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia de los judíos. Porque, sí, el mismo Señor Jesucristo, cuando dice, escrito está, cuando decía escrito está, y luego cuando dice los escritos bíblicos dan testimonio de mí, y dice la ley, los profetas y los salmos, refiriéndose a los tres grupos en los que está dividido para los judíos el Antiguo Testamento, que son la ley, los profetas y los salmos, incluyendo ahí una serie de libros como Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, etc. Entonces, para empezar a estudiar, solamente meternos a lo que es el Antiguo Testamento, tenemos que entender la historia del pueblo hebreo o la historia bíblica de acuerdo a los tiempos, porque muchas veces los libros en la Biblia están acomodados por temas y no están acomodados por cronológicamente, los tiempos históricos. Los profetas los ponen todos juntos y fueron de diferentes épocas. Esdras y Nehemías los ponen y esos fueron los últimos, ya cuando el pueblo de Israel regresó de la cautividad. Entonces, vamos a dedicarle un tiempito a ver lo que es la cronología del Antiguo Testamento. que para eso la dividí yo en 12 épocas, de alguna forma para llamarlos así, en 12 épocas. Las voy a mencionar y luego ya las analizamos. La primera es la prehistoria. La segunda es desde Abraham hasta José en Egipto. Hola. Desde Abraham hasta José en Egipto. La tercera es el Éxodo. La cuarta es la ley. Luego viene la 5, que es la conquista de la tierra prometida. La 6, la época de los jueces. La 7, la época de los reyes. La 8, la división del reino.
¿Época de jueces?
De jueces, y luego la 7, época de los reyes. La 8, la división del reino. La 9, la cautividad de Israel. La 10, la cautividad de Judá. La 11, el regreso de la cautividad. Y la 12, 400 años de silencio. Eso es el orden cronológico, o sea, como fue pasando lo que es el Antiguo Testamento. Esto nos va a servir mucho porque podemos entender a veces libros que están antes, pero que en el tiempo sucedieron al final del Nuevo Testamento. En esos 400 años de silencio, después de que regresa el pueblo de la cautividad, que regresa a Jerusalén, es cuando surgen los libros llamados apócrifos. En la época del silencio, en esos 400 años antes de Cristo, es cuando surgen los libros llamados apócrifos, que la mayoría de ellos no están escritos ni siquiera en hebreo, están escritos en griego, porque fue la época de la dominación del imperio griego por Alejandro el Grande, que dominó prácticamente toda la región del mundo conocido ahí alrededor del mar Mediterráneo, Europa, norte de África y el Medio Oriente, y otras partes también. Entonces, vamos a empezar por la número uno, que es la prehistoria, que abarca básicamente el periodo que nos describe Génesis, los capítulos del 1 al 11, que empieza, pues vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis 1:1. Fíjense cómo la escritura se va hasta el principio. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, hasta ahí. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Se va hasta el principio. Dios creó los cielos y la tierra. Nos describe también la palabra cuando creó al hombre. Y vámonos ahí mismo en Génesis, pero en el 2:7. Voy a leer así rápidamente versículos para ir explicando la época, a cómo fueron sucediendo los hechos de acuerdo con la palabra. Ya después que el Señor había creado los cielos, la tierra, las plantas, que había separado el día de la noche, que había separado el mar, las aguas de la tierra seca, que creó las plantas, los peces, los animales, etcétera. Dice aquí el 7, el 2:7. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. También nos describe el libro de Génesis la caída, cuando el hombre, ya que Dios le había dado ciertas instrucciones a Adán, y cómo el hombre desobedece y cae, y cómo es expulsado, y es decretado una serie de consecuencias para él y para toda la humanidad. Y está ahí en 3:22. Vamos un poquito más adelante, Génesis 3:22. Ya después que Adán y Eva desobedecieron y fueron seducidos por la serpiente, que es el diablo y Satanás, y dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. 23. Y sacó Jehová del huerto del Edén, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra en que fue formado, etcétera. Entonces está la creación de todo lo que existe, del universo, de la tierra, de los animales, luego la creación del hombre, y no lo estaba mencionando, pero obviamente junto con el hombre, inmediatamente después dice que creó a la mujer de la costilla de Adán. Después sigue la caída. Después nos describe también el primer asesinato que existió entre dos hermanos, donde los primeros dos hijos de Adán y Eva, que son Caín y Abel, pues Caín mata a Abel. Ahí lo describe en el 4:8. Vamos a darle un poquito adelante ahí, Génesis 4:8. Buenos días. Hola. Dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Viene después describiendo ahí en Génesis una serie de acontecimientos que culminan con que Dios se da cuenta de que la tierra se empezó a poblar y que los designios del hombre eran todos hacia lo malo, hacia la maldad, hacia el crimen, hacia la crueldad, hacia la fornicación, hacia la idolatría, hacia tantas cosas. Entonces nos describe ahí que a Dios le pesó tanto eso que decidió barrer con todo ser viviente. Y vámonos ahí al capítulo 6. Seguimos ahí en Génesis. Decimos que esta es parte de la prehistoria, que está del capítulo 1 al 11. Y en el capítulo 6 vamos a leer del 5 al 8. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ahí tenemos ya el diluvio. Nos describe también ahí que después del diluvio viene la generación de la humanidad, viene de Noé y sus hijos. Y luego viene toda la descendencia de esos hijos, pero toda la humanidad que hay ahorita, inicialmente descendientes de Adán y Eva, pero después del diluvio, que todo se acabó, todos somos descendientes de Noé y de su esposa. Pero otra vez continuó el mal, el hombre hacia lo malo, hacia lo malo, hacia lo malo. Y llegó un momento en que el hombre, gobernados por un rey malo, un potentado malo llamado Nimrod, es cuando viene la Torre de Babel. Y vamos vámonos a Génesis, al capítulo 11. Génesis capítulo 11, vamos a leer del 4 al 7. Bueno, vamos a leer desde el 2, desde el 2. Y dice: y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así, en grandes rasgos, esa es la cronología de lo que sucedió en los capítulos 1 al 11 de Génesis, desde la creación, luego la caída, luego el diluvio, luego sigue la maldad, la Torre de Babel, donde se confunden los idiomas y ya no se entendían, porque querían llegar a ser como Dios, querían llegar al cielo, querían hacer una torre, y eso a Dios le pareció mal, y por eso confundió todo eso. Entonces, esa es la primera parte, que le podríamos llamar la prehistoria. La segunda parte nos habla, después de eso, de que de la época de Abraham hasta cuando José llega en Egipto, que sigue en Génesis, que nos empieza a hablar ahí desde el capítulo 12 en adelante hasta el final de Génesis. Fíjense que hasta aquí no había todavía algo llamado el pueblo de Dios o el pueblo de Israel. Este es el principio, donde dice que Dios, de un pueblo, de una ciudad llamada Ur de los Caldeos, agarra, escoge a Abraham y le dice que era un pagano, que tenía sus dioses de barro y tenía sus costumbres y lo que tú quieras. Lo escoge para formar un pueblo, dice, y ese pueblo va a ser mi pueblo. Una persona, Abraham. Y dice ahí en el capítulo 12, vamos al capítulo 12, vamos a leer del 1, Génesis 12, 1. Dice: el 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Aquí ya está hablando del pueblo hebreo. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Oh, ya estaba. No digo viejo, porque entonces yo me cae a mí. Estaba empezando en la flor de la edad. Sí, entonces aquí empieza ya el plan de Dios a escoger una persona, pero de ahí dice que su descendencia sería tan grande, a pesar de que su esposa era estéril, Sara, y le dice que su descendencia iba a ser tan grande que iba a ser una nación completa. Y después de miles de años vemos que todavía es una nación. Sí, entonces, después de Abraham y de las promesas, todo eso, viene Isaac, el hijo de la promesa, y después de Isaac viene Jacob. No vamos a ver todo el relato, pero después de Jacob, con 4 mujeres, tiene 12 hijos. No son de una sola mujer. Tiene 12 hijos. Y esos 12 hijos después serían llamados la descendencia de esos 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Porque Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel. De ahí viene la palabra Israel. Él se llamaba Jacob, pero Jacob quiere decir mentiroso, tramposo, y Dios le cambió el nombre a Israel. Y cuando dicen, y de ahí el nombre de la nación, Israel. Y los 12 tribus son los 12 hijos de Jacob y la descendencia de cada uno de ellos. Vamos a ver ahí en Génesis 35:23. Dice, los hijos de Israel fueron 12:23. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Eso es una. Luego, los hijos de Raquel: José y Benjamín, que eran los favoritos de Jacob, porque él, a la que amaba, era Raquel, ¿verdad? ¿Se acuerdan toda esa historia de que fue y trabajó para casarse con Raquel, y a la hora de la boda se la cambiaron? Como estaban con velo y andaba ya medio jarras Jacob, le pusieron, y al día siguiente se dio cuenta que no era Raquel, sino era Lea, y le reclama y dice, no, es que aquí no puede casarse Raquel, que es más chica que Lea, tiene que salir primero en orden la más grande y luego la que sigue. Y pues otra vez porque tenía que trabajar para poder casarse, trabajar con el suegro, y siguió trabajando. Bueno, los hijos de Lea fueron, ya vimos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, fueron 6. Los de Raquel fueron José y Benjamín. los hijos de Bila, sierva de Raquel, fíjense, la sierva, fueron Dan y Neftalí. Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Ok, entonces esto lo mencionamos porque de ahí viene históricamente la descendencia, las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel, todo eso. Viene después y nos describe cómo Jacob tenía como favorito a José, que era hijo de la esposa que él que siempre quiso, que es Raquel. Y por ser favorito, los demás lo odiaban y lo quisieron matar y lo vendieron y fue a dar de esclavo a Egipto. Y en Egipto fue a dar a la cárcel y una historia muy bonita, tremenda, pero termina José siendo llamado por Faraón porque Dios le había dado el don de interpretar los sueños y le interpreta un sueño a Faraón, o sea, al rey de Egipto, y es llamado. Y vamos a ver ahí en el capítulo 41, del 37 al 40, Génesis 41, después de que José le interpreta un sueño, y que iba a venir 7 años de lo que le llaman vacas gordas, o sea, de mucha abundancia, pero después venían 7 años de hambruna, de sequía, y después de que le interpreta el sueño, dice, le pregunta que qué estaría bueno hacer, y dice, y le dice, vamos al 34, al versículo 34, dice, ¿y qué estaría bueno hacer para solucionar ese problema? Y le dice José, haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra, quinte, o sea, el quinto quiere decir la quinta parte, o el 20%, como una especie de impuesto, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir las ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Tremendo. Entonces fíjense cómo ya en esta segunda etapa la Biblia nos describe históricamente desde que escoge a Abraham entre los paganos y todo lo que pasó, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, la tierra, llega José y está como el segundo más importante de Egipto después del rey o del faraón, siendo que en esa época Egipto era el imperio, el país más fuerte de la tierra. Después de eso, y pasaron 400 años y 430 años, dice la Biblia, cambió el faraón otro y otro, y En esa época, ese faraón que había, el rey que había, ya no consideraba, ya José pues había muerto, y el pueblo de Israel, los hebreos, estaban como esclavos en Egipto. Y dice que el pueblo estaba sufriendo porque los trataban demasiado mal. Y dice en Éxodo 3, del 7 al 10, ¿a poco ya se nos acabó el tiempo? Qué rápido. Éxodo 3, del 7 al 10. Dice, dijo luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. O sea, estaban bien mal el pueblo. Poca comida, mucho trabajo, golpes, bien mal en la esclavitud. Dice, he oído su clamor y he conocido sus angustias. El Señor se da cuenta de todo. Dice 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y le está diciendo a Moisés, ven, por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel, etcétera? Todo eso lo vemos que nos describe la palabra en la cuestión histórica, lo que pasó y que finalmente pues Dios termina liberándolos. Las plagas de Egipto, ¿se acuerdan? Y por fin Moisés, el faraón, ya la última de las plagas fue que se murieron todos los primogénitos de todos los egipcios. O sea, el hijo primogénito de cada familia de Egipto murió. Ya había soportado todas las demás plagas, que habían sido tremendas, pero esta ya no la soportó. Y entonces vamos para terminar hoy, aunque no terminamos todavía el tema, pero en Éxodo 12, 31 y 32. Uno de los primogénitos que murió pues fue el hijo de Faraón. Ya no soportó. Y dice, el 30, vamos a leer desde el 30. Esa noche que murieron los primogénitos de todas las familias de los egipcios, dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, porque el pueblo le estaba pidiendo que los dejara salir y no los dejaba salir, y entonces ya por fin cede Faraón y le dice, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme a mí también. Realmente el soberbio y poderoso faraón ahí, Dios lo humilló y dobló las manitas, como decimos ahora, tanto que los dejó ir. El pueblo, con tal de que se fuera, el pueblo de Egipto, con tal de que se fueran, les dio joyas de oro y plata para que se fueran. Y se fueron. Y el faraón dice, y bendíganme a mí también de pasada. O sea, reconoció al Dios del pueblo de Israel. Ese es el éxodo. De los 12 periodos históricos que estamos viendo del Antiguo Testamento, este es el tercero, la liberación del pueblo de Israel. Ahí es donde se acuerdan que viene el tema de la Pascua, cuando dice, cuando iba a venir el ángel del Señor y a matar esos primogénitos de todas las familias, dice, pongan, sacrifiquen un cordero y pongan la marca de la sangre en el marco de la puerta, y cuando venga el ángel de la muerte, donde vea esa señal, ahí pasará por alto, el Passover, pasará por alto. Y esa es un tipo de lo que diría Jesucristo, ¿sí? Que nosotros, cuando creemos en Jesucristo, creemos en la sangre de Cristo, y entonces el castigo de nuestro pecado pasó, Passover, ¿sí? Por la fe en Jesucristo. Bien, pues lamento que ya se nos fue. Vamos a continuar, si Dios quiere, para ver estos 11 periodos históricos del Antiguo Testamento, para poder entender el tema que estamos viendo, que es el canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Bueno, Dios les bendiga y nos vemos la próxima.